Bienvenidos a esta tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Quiero adelantarles que en unos minutos más tendremos una entrevista con autoridades de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque este fin de semana comienzan los exámenes o el proceso de admisión con exámenes para los aspirantes a una licenciatura. La semana entrante estarán los de preparatoria. Así que nos va a atender el maestro Fabián Morales Cobos, coordinador general de control escolar de la UDG, para hablarnos del proceso, pero lo más importante, darle recomendaciones a los jóvenes que van a hacer el examen para que pues acudan en tiempo y forma, lleven sus documentos, no se pongan nerviosos y se preparen mental y físicamente para este reto que es el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Una parte importante en su desarrollo profesional que deben de saber de parte de quienes son, en este caso, los expertos. Y bueno, mientras eso ocurre, déjeme dar lectura también a sus mensajes que tenemos ya desde muy temprano. Aquí nos llega un mensaje que nos refiere lo siguiente, con todo y fotografía. Cruz Garza, les comparto fotos de lo sucia que llega el agua en la colonia del Saus, y es un agua pues que está amarillenta en un bote, en una cubeta de 19 litros totalmente blanca. El contraste pues es muy notorio de la mala calidad con que llega el líquido a esta zona metropolitana. Otro más nos dice lo siguiente, soy Lorena García, semáforo desincronizado en Mareno Bárcena, esquina Avenida Hidalgo, es lo que refiere. Otro texto nos llega y dice, buen día compañeros trabajadores, les saludo y comunico que efectivamente el agua aún no está del todo limpia, tiene mal olor, igual, no igual dice, pero sí sigue con olor y sí siguen con sus descargas sucias al agua limpia. Les cuento, es el cuento de nunca acabar, espero que hagan algo, muchas gracias, Dios los bendiga, dice la señora Pina. Importante, señora Pina, que sí sigamos el consejo del director del CIAPA, que ahora que el agua está más o menos llegando en otras condiciones, pues limpiemos tinacos para que se llegue todavía más limpia. Y si usted puede en su tinaco arrojar aunque sea una pastilla de cloro, pues eso ayuda. Digo, no es la solución y aparte no le recomendaría que lo haga y no se acostumbre a hacerlo, porque usted y yo no sabemos qué cantidades debe tener un tinaco en cuanto a cloro, porque luego eso también puede ser perjudicial para la salud. Pero creo que una pastillita, pues ahí más o menos alcanza a limpiar lo que nos consumimos todos los días. Acá dice, para comentar que me encontré una placa, para la, si alguien la reporta, pues podérsela entregar. Es la C03N822. Dice, solo dar el número o mi número si coincide con la placa y que me contacten por WhatsApp. Repito, para quien perdió la matrícula, la 03N822 y la tiene Jacobo Suárez. Si usted es el dueño, avísenos y solamente así le pasaría el dato de Jacobo. Buen día, dice, ahora que habla Mercedes, que vaya al mercado de Temajac, del Valle, los traspasos de 3 millones, cada uno, dice, los del pollo compran y remodelan, dice, y eso que no se deben vender porque son del municipio, pero les vale, es como una casa, el gobierno lo que deje dinero, dice este mensaje. Ahí está más o menos escrito, traté de interpretarlo para dejárselo lo más entendible posible. Marta López, para Gustavo, que le pregunte a la presidenta Verónica, ¿cuándo nos regresan la fuente de la Plaza Tapatía frente al Cabañas? Lo que está ahorita, con todo respeto, nada que ver, es lo que refiere este mensaje. Y un aviso oportuno para el CIAPA, se está tirando muchísima agua en Avenida de Revolución 117 al cruce con 28 de enero en la colonia Nalco. Es una finca sola, aparentemente no tiene medidor a la vista, no sabemos si se lo robaron, pero está tirando muchísima agua en este crucero. Repetimos, Avenida Revolución 117, calle 28 de enero, un lugar que además no está lejos del CIAPA, así que lo que esperamos en congruencia es que la primera cuadrilla que pueda acercarse a la zona resuelva la problemática antes de que se siga tirando este líquido que usted y yo necesitamos. Vamos a ir enseguida a las portadas de Jalisco y regresamos después a la información económica. Antes del reporte de José Luis Jiménez Castro, nos vamos a enlazar enseguida con él. Vamos a escuchar su participación. Tenemos los comentarios y llamadas. Por ejemplo, aquí Gabriel Ochoa dice que en la colonia Chapalita hay mucha indigente haciendo maldades. ¿Qué puedo hacer? Bueno, reportar al Ayuntamiento de Guadalajara. Dice, por otro lado, Teresa Gómez, mi esposo tiene 81 años y va a refrendar la licencia de manejo y le están pidiendo certificado médico su doctora del IPEJAL. ¿Se la puede dar? Pregunta, ¿o a dónde acudimos? Sí, sí puede. Si la doctora le puede generar el certificado, no pasa nada. Mire, cuando la ley se estableció, en la ley se estableció este cambio en el reglamento, lo que se dijo era que tenía que ser una institución pública. Luego cambió el criterio y se permitió que fuera inclusive de un doctor particular. Así que en este caso, si usted va a IPEJAL, está perfecto. Ellos le pueden generar el certificado. Nada más dígale a la doctora, lo requiero para el trámite de licencia. Y lo más importante, a ver si en IPEJAL se lo quieren dar. Porque una cosa es lo que se supone que tienen ellos como servicios. Y otra es lo que también expidan. A lo mejor no sé si lo tengan. Pero yo le digo una cosa. En caso de que IPEJAL se negara, en cualquier Cruz Verde le dan el certificado médico. No es ningún problema. Sergio López dice, en la clínica número 1 del ISSSTE, el elevador tiene más de un año descompuesto y los usuarios de la tercera edad batallamos por esta situación y no hicieron nada para arreglarlo. Alberto Gutiérrez, ¿me puedes decir cuánto costó la estatua de Pelé y quién pagó esos recursos? Le consigo el dato, pero seguramente al rato que salga la nota también estará disponible y se lo vamos a transmitir en este espacio. Antonio Rodríguez, mucha gente no tenemos acceso a internet y más los adultos mayores para hacer trámites. El gobierno debería hacer algo más fácil. Ahí está también su solicitud. Y otro de los mensajes que tenemos por acá dice, ¿habrá pacto con la delincuencia organizada mientras esté el mundial para que no haya delitos o bien bajen los índices delictivos? Lo comento por el reportero que asaltaron. El mismo reportero les pide a sus colegas internacionales que vayan a venir a un país que está como en zona de guerra, es lo que dice Polo Ballín en su comentario. Otro más nos refiere una pregunta para el entrevistado, dice, ¿todos los aspirantes a preparatoria si salen en listas o no hay admitidos como en los aspirantes a universidad? Dice Lupita Martínez, es lo que nos menciona. Y uno más dice, quiero hacer una denuncia debido a que en el fraccionamiento Urbi de Tonalá el servicio de transporte público es un desastre, solo tenemos tres rutas, las 608, 808 y 643. Sin embargo, las dos primeras, pésimo servicio, tardan hasta una hora en pasar. Apenas metieron la ruta 615, no tenían ni dos meses y la quitaron. ¿Quién sabe por qué? Todos los vecinos estamos muy molestos, apenas nos habían dado esa ruta con buen servicio y la quitaron. ¿Dónde puedo denunciar o qué puedo hacer? Enseguida le paso el teléfono también de la Secretaría de Transporte. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días y adelante.
Hola, mi querido Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate que continúa el problema con los pitalleros de allá de Zapopan, a los que ayer en la mañana, ¿se acuerdan que les comentaba? Les habían impedido instalarse en el lugar durante por más 15 años han instalado. Esta vez no los dejaron instalarse. Estoy hablando del camellón de Aurelio Ortega, allá afuera del zoológico Villa Fantasía. Ayer no les permitieron instalarse y los mandaron a la calle Morelos, es decir, la lateral de donde está Villa Fantasía, en un lugar donde no se acomodan. Ni siquiera la autoridad tuvo el detalle de cerrar la calle porque los carros siguen pasando. O sea, tú estás comprando pitayas y los carros te rebasan y pues te pueden atropellar. Esto provocó la inconformidad de los comerciantes y esta mañana están en la Dirección de Espacios Abiertos del Ayuntamiento de Zapopan esperando que les den una respuesta, porque dicen que de lo contrario ellos se van a colocar por la fuerza ahí en el camellón de Aurelio Ortega. Ayer hubo gritos y sombrerazos, no pasó a mayores, pero esta mañana están dispuestos a todo los vendedores de las pitayas que más de 15 años llevan ahí vendiendo y esta vez los quitaron. El pretexto es el toldo, que deben de quitar los toldos y deben de colocar sombrillas, pero en vía de mientras, pues no les damos la respuesta y lo reubicaron en aquella zona. Así que estamos a la espera de a ver qué les dicen a los pitalleros de esa zona. Y hablando de cosas más agradables, fíjate, Víctor, de las 527 mesas de trabajo, o creo que fueron 528 o casi 529 mesas de trabajo, por lo que se está haciendo en la López Mateos, el caos vial que hay en López Mateos, pláticas iban, reuniones venían, el cafecito iba, galletas venían, pero no se llevó absolutamente a nada. Cuando se dieron cuenta, para aliviar este caos vial que se genera en la avenida López Mateos, ya tenían el mundial encima y ya prácticamente se les olvidó. Tal vez la única idea que se consolidó, por llamarlo de alguna manera, es este programa de Tlajomulco de Zúñiga que se llama Tlajo Van a la Escuela. Tlajo Van a la Escuela, que además es muy creativo. Tlajo Van a la Escuela, porque van a la escuela en una camioneta van. Bueno, no es una, son cinco camionetas van las que están trasladando en estos momentos a niños de primaria y secundaria en por lo menos de cinco escuelas, cuatro públicas y dos al revés, cuatro privadas y dos públicas. La verdad, ese programa que inició hace dos semanas ya lleva un adelanto importante, va a durar ocho semanas y para cuando los chamacos estén de vacaciones van a ver qué tan pudiente va a ser seguir llevándolo a cabo. Por lo pronto, ayer platiqué con la arquitecta Daniela Delgadillo Gómez, directora de Planeación y Seguimiento Técnico de Tlajomulco, y nos comentaba cómo es la mecánica. O sea, los papás de las escuelas, de las seis escuelas que te comento, llegan en cierto punto a los niños, ahí esperan que llegue esta camioneta van, los suben, se los llevan entre 6 y 7:30 de la mañana, y por la tarde lo regresan al mismo punto entre las 2 y 4 de la tarde. Escuche usted lo que nos comentó esa funcionaria del Ayuntamiento de Tlajomulco. Adelante.
Operación de puntos de parada establecidos, puntos de ascenso, descenso como los llamamos, y que van en estas accesos a fraccionamientos, a colonias, puntos comunes. Es decir, que el papá, la mamá, en algún fraccionamiento no tenga ya que salir a López Mateos, sino sale a la placita que está en el ingreso, etcétera. Y entonces evitamos este tema de la congestión vehicular, le optimizamos los tiempos a los papás, a las mamás, y este esquema funciona a partir de puntos comunes, digamos.
Ahí está. Son 5 rutas, son 5 camionetas. Y estas camionetas están entrando en diferentes puntos que le corresponden a Tlajomulco, entre el Palomar y allá por donde terminan las cuartas y más allá, escuelas primarias, 4 públicas, mejor dicho, 2 públicas y 4 privadas. Eso ahorra, fíjate Víctor, está bueno ese dato, que 80 vehículos circulan por López Mateos, 80 vehículos menos que llevan a niños a la escuela gracias a este programa de Tlajomulco van a la escuela. Esa es la respuesta que le tengo, mi querido Víctor José Rentería.
Muy bien, pues ahí está el dato, José Luis. No sé si dejaron algún teléfono para que las personas quieran preguntar si les conviene o no el servicio.
No, más que teléfono, decían que todas las personas interesadas, tanto escuelas como papás, se pueden comunicar a las redes sociales de Gerardo Quirino, el presidente municipal de Tlajomulco, o a Tlajomulco de Zúñiga, tlajo.gob.mx, y ahí ellos pueden solicitar el apoyo, sean particulares o sean públicos, pueden solicitar apoyo, simplemente dejar el nombre, decir, a mí me interesa este apoyo de las camionetas van, pero únicamente quiero que quede bien claro, por el corredor López Mateos, no en otras colonias, solo por López Mateos en el municipio de Tlajomulco, Víctor.
Muy bien, gracias por el reporte, José Luis.
Gracias, buenos días.
Bien, la información con José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos ya de vuelta con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, el calendario 2026B de la Universidad de Guadalajara, el calendario de trámites, está en marcha. El pasado 8 de mayo se cerró, por ejemplo, el periodo para los registros de firma, huella y foto en el caso de los centros universitarios y también de educación media superior. Y ya el sábado 23 va a llevarse a cabo el examen de admisión para licenciatura y el 30 de mayo para los de preparatoria. Por eso nos interesa hablar con el maestro Fabián Morales Cobos, coordinador general de control escolar de la UDG, para que nos detalle más de lo que se tiene que hacer, lo que va a pasar y cómo estar preparados. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Buenos días, Víctor, muy bien, aquí yo esperando la aplicación del examen, como lo comentas.
Gracias, lo escucho un poco retirado, no sé si tenga manos libres para que pudiéramos corregir la información, la comunicación y poderlo escuchar, porque se escucha como muy visada su voz. ¿Ya me escucha mejor?
Ya te escucho mejor, Víctor.
Bueno, sí podemos, Luis, o no, por si no, para buscar. Le vamos a hacer un segundo intento, maestro, porque sí se está muy, tiene mucho ruido la línea.
¿Ya se escucha mejor?
Luis, no, ¿verdad? No, tiene mucho ruido la línea. Sí, vamos a ver si le podemos marcar de manera directa, o si nos hace favor de marcarnos al número de chat, se lo comparto, no sé si ya lo tenga, para que nos hable por WhatsApp, ¿sí? A ver, le voy a dejar con Noemí para que pase el teléfono del WhatsApp, el 3311551962, del que te escribo a ti, Noemí, para que los pueda marcar a ese y escucharlo mejor, porque lo que nos van a compartir es muy importante y creo que se merece la mejor claridad posible. Le reitero, el calendario del ciclo escolar de trámites 2026B ya está en marcha y enseguida vamos a hablar con el maestro para que nos detalle qué es lo que se va a realizar. Ya había una persona que preguntaba aquí, por ejemplo, en este tema, si algo se podía hacer. y cómo hace, cómo por ejemplo se toman los criterios para que puedan entrar todos a la universidad. En el caso de la licenciatura no es igual que la prepa, por eso queremos darle a conocer ese detalle. Vamos a ver, ¿ya se lo pasaste, Noemí? Muy bien, entonces vamos a tratar de hacer el enlace enseguida. Mientras tanto, déjeme pasar unos mensajes de los que tenemos por acá. Dice María García que cuando llega la beca Rita Cetina para las primarias y cómo se va a pagar. Saludos, dice Diario Los Escucho desde Sayula. Le voy a compartir una página de la Coordinación de Becas para que usted pueda ahí consultar específicamente la fecha de los pagos y cómo se llevan a cabo las entregas en las escuelas, para que lo tenga muy presente, ¿sí? Por otro lado, dice Jonathan Hernández, ¿por qué el programa Tlajomana a la escuela le da servicio a las escuelas privadas? Los colegios deberían tener su servicio de transporte escolar y no que sea pagado por las cuentas públicas. ¿Ustedes qué opinan? Entiendo lo de López Mateos, pero qué cómodos los que pagan particular, es lo que dice este mensaje. Y otro más nos refiere por acá, dice, hace un reporte de falta de energía eléctrica. Lo que nos señalan por acá es que en la colonia Luna Bosque se quedaron sin luz por la lluvia de ayer. Se pidió ya a la CFE que intervenga, pero no se les ha dado una solución. Dice, estamos cerca de la prepa 20, acá en Zapopan. Y dice, en mi cuadra tenemos dos personas que usan oxígeno y pues los compresores no funcionan sin luz. Además de que varios trabajamos con home office, es lo que refiere el comentario. Pues bueno, vamos a tratar de que lo resuelva la Comisión Federal de Electricidad y que les puedan regresar la energía eléctrica. Hacemos una pausa, Luis, para tratar de hacer el enlace y enseguida retomamos el tema de la entrevista.
La entrevista.
Bien, ahora sí tenemos con una comunicación impecable al maestro Fabián Morales Cobos, director de control escolar de la UDG. Entonces le decía, maestro, que nos explicara de qué va todo este proceso, en qué etapa nos encontramos y qué viene el próximo sábado, por favor.
Sí, Víctor, una disculpa primero por los problemas técnicos.
No pasa nada, adelante.
Pero sí, ahorita estamos ya esperando ya el primer sábado de aplicación del examen de admisión. El examen de admisión se divide en tres sábados. Uh-huh. El sábado, este sábado próximo, es la aplicación para centros universitarios, y el 30 de mayo y el 6 de junio es para preparatorias. Entonces, pues es esperarlos, que los muchachos sigan las indicaciones que estamos publicando en las redes sociales. Es decir, pues que vayan sin mochila, que vayan sin gorra, sin aparatos electrónicos, para que sea un ingreso a sus centros universitarios mucho más fluido. Como recomendaciones es, pues, que vayan desayunados, porque el examen de admisión dura 3:50, entonces, pues, prácticamente se llevan toda la mañana en el aula aplicando el examen, y que vayan sin nervios. Yo creo que esa es la clave para contestar el examen de una mejor manera. Tenemos ahí apuntado que los nervios es lo que les gana a muchos muchachos.
Sí, maestro, también recuerdo que una vez en CUSEI dieron una recomendación que me parece muy buena, el hecho de que los aspirantes vayan al centro universitario y tomen la ruta unos días antes para entender si, por ejemplo, se van en camión, cuánto tarda el camión en llegar, por dónde está la puerta de entrada. ¿Ustedes ya señalizaron los ingresos a los centros para que las personas, los jóvenes, sepan cómo llegar y dónde formarse?
Sí, Víctor, fíjate que cada centro universitario tiene su logística de la aplicación, y dentro de la logística sí es el señalar los ingresos, el tener en comunicación con Vialidad de sus municipios, porque sí, como bien lo comentas, sí les recomendamos pues que se echen una vuelta, que vean las rutas alternas, porque recordemos pues que ese día pues prácticamente se llenan los centros universitarios. Muchos de los muchachos llegan con sus papás, con sus hermanos. También una recomendación, pues, que si pueden compartir viaje con alguien, lo hagan, que se vayan con tiempo, con mucho tiempo de anticipación, por lo menos una hora, que estén en sus centros universitarios, porque en algunos centros universitarios es complicado el acceso y la vialidad aledaña a los centros universitarios. Ponemos el ejemplo de, es sábado, entonces eso nos facilita de que no hay clases en educación básica. Uh-huh. Pero, por ejemplo, CUSEA, que tenemos CUSEA y sociales, pues el acceso por el periférico y Parres Arias se puede cargar un poco. A pesar de eso, tenemos una logística de ingreso y de vialidad muy buena, pero sí es necesario que tomen su tiempo.
Sí, saber cuánto tarda el transporte público y no andar corriendo, ¿no? Porque al final de cuentas eso también incrementa el nerviosismo. ¿Cuántos estudiantes, sobre todo en licenciatura, esperan atender este fin de semana, maestro?
Esta semana tenemos 54,800 citados a examen.
¿Y para media superior?
74,650. En total son 129,500 aproximadamente los citados a examen en este calendario.
Una persona del auditorio nos preguntaba y nos pedía de favor que le comentáramos, por ejemplo, si el criterio es el mismo cuando, por ejemplo, ustedes han dicho en la Universidad de Guadalajara que nadie se queda sin estudiar en la preparatoria. Dice esta persona, oiga, ¿y en la universidad es lo mismo? ¿Todos tienen un espacio? ¿O cómo funcionan aquí los filtros? Que nos pudiera explicar.
Sí, en la universidad no aplica el un lugar para todos. Recordemos que los centros universitarios tienen cupos por carrera. Es decir, no podemos, ponemos un ejemplo, en medicina, pues se necesitan campos clínicos, se necesitan en donde hagan sus prácticas, su servicio social. Muchos de ellos dependen de la Secretaría de Educación, de los hospitales. Entonces, la universidad basa su ingreso en los cupos, en los laboratorios y en las aulas de la infraestructura disponible, que eso sí se pone al 100% disponible siempre. Uh-huh. Entonces, cada ciclo, cada centro universitario ve cuáles son sus posibilidades de recibir a los alumnos y pone su capacidad máxima disponible para el ingreso. Es decir, o sea, van compactando grupos, van liberando laboratorios, y en base a eso se pone un cupo de ingreso. Y ya el ingreso es la sumatoria de lo que sacan en su examen más lo de su certificado de estudios precedentes. Se suman, se hace el puntaje de concurso, y si tenemos 400 lugares, se toman los 400 primeros puntajes.
Por mejor resultado, ¿verdad?
Así es, desde en orden del mejor resultado, del más...
¿alto?
Si son 200, el más alto, se toman los 400 hasta abajo, y ese es el puntaje mínimo de cada carrera. Por eso cada carrera tiene un puntaje mínimo diferente.
En días pasados, maestro, una persona me preguntaba en otro programa qué podía hacer porque su hijo dice que se quedó sin internet ni computadora, pero más bien sin internet, y que no pudo cargar firma, huella y foto. Yo le explicaba a la persona que prácticamente el proceso había cerrado y era imposible volver a hacerlo. ¿Por qué es importante estar pendiente de los trámites paso a paso en el calendario? Explíquenos, por favor.
Sí, fíjate que sí, tienes razón, Víctor, en comentar esto, porque sí se nos sale de las manos ahorita en este momento. Justamente por eso tenemos un cronograma de trámites, porque cada parte del trámite es importante que los muchachos la vayan cumpliendo. Es decir, por ejemplo, si en esta ocasión tenían que subir foto, firma y huella, nosotros tenemos esa fecha límite, porque después de esa fecha límite nosotros empezamos con la logística del examen. Nuestras hojas de respuesta y nuestros exámenes son personalizados, van con la foto, firma y huella de los muchachos. Entonces tenemos que imprimir pues las 129,000 hojas de respuesta, tenemos que imprimir las listas de asistencia, tenemos que repartir los folletos de examen porque van foliados y sabemos qué folio le va a tocar a cada aspirante. Entonces es una logística previa, ardua, de los centros universitarios y de SEMS. Entonces sí, ahorita ya tenemos todas las hojas de respuesta, todas las listas de asistencia y todos los folios ya asignados a los aspirantes. Entonces ahorita ya sí se nos sale de las manos el poder ayudarles.
Si alguien no lo hizo, ¿tendrá que esperar al siguiente calendario?
Sí, Víctor, sí, si no cumplen con una parte del examen, con una parte del trámite, ya no son sujetos al concurso. Uh-huh. Y el trámite completo pues es hacer el registro, realizar el pago, subir su foto, firma y huella, realizar el examen, y sigue la siguiente parte, que después del examen tienen que subir su certificado de estudios precedentes.
Claro, ese día en la mañana cuando vayan a darles ingreso a los centros universitarios, ¿qué les van a pedir a los jóvenes?
Su solicitud, su cita examen y una identificación. Uh-huh. Nada más. Pueden entrar con esas dos cosas y un lápiz, sacapuntas y borrador. No pueden ingresar ni con mochilas, ni con aparatos electrónicos, sin gorra. Uh-huh. Entonces, si nos ayudan a llegar nada más con su hoja en mano, su lápiz, sacapuntas y borrador y una identificación, créanos que es de gran ayuda para los centros universitarios y para la logística, porque avanza mucho más fluido el ingreso a los centros universitarios.
¿Qué pasa si un aplicador en el aula se da cuenta de que un joven, mientras esté haciendo el examen, manipula el celular, así sea para ver, por ejemplo, un mensaje?
Es sujeto a cancelación del examen. Se les avisa y de hecho son las instrucciones que los aplicadores les dan al inicio del examen, que está prohibido tener celulares. Si alguien por algún motivo pues ingresa un celular por casos de fuerza mayor, el aplicador se lo queda en su escritorio. Si los muchachos no hacen caso de las instrucciones del aplicador y se lo queda y por algo saca y manipula el celular, son sujetos a cancelación del examen.
Ahora bien, yo creo que sí es importante que lo consideren porque el celular puede ser un distractor. Pongo el ejemplo de quienes trabajamos con él de manera permanente, estar a veces en una conversación o en una entrevista y que simplemente vibre, es un distractor, ¿no, maestro? Imaginen ustedes que están en el examen y empieza a vibrar o iluminarse el equipo, pues eso debe distraer la concentración del alumno, ¿no?, del chico.
Sí, Víctor, y la verdad es que sí, no todos los muchachos funcionan de la misma manera, entonces cualquier distractor sí puede perjudicar a unos más que otros. Nosotros tratamos en lo posible de que las aulas estén con el mayor silencio posible, les pedimos que nadie pase por afuera de las aulas, si hay construcción o alguna remodelación que por favor ese día no lo hagan en los centros universitarios. Tratamos de mantener las puertas cerradas si tienen ventilación adecuada. Si no, las dejamos abierta, pero sí les pedimos que nadie pase por afuera de las aulas. Entonces, un distractor como el celular, y además de lo riesgoso que puede ser que un muchacho pues le tome fotos al examen, por ejemplo, es por eso que nosotros cuidamos la integridad del examen de admisión al 100%.
Sí. También saber, por ejemplo, dice aquí una persona, ¿en qué preparatorias van a hacer el examen? Dice por acá, se supone que cada escuela a la que aspiró la persona tiene que presentarse en ella o puede haber variaciones de que no sé, yo quiero estar en la prepa 12 pero me mandaron la vocacional.
En las prepas prácticamente es en donde hicieron su trámite, pero sí, qué bueno, son puntos muy importantes, Víctor, que tienen que revisar su solicitud, su cita examen, porque ahí viene específicamente la hora de la cita, el lugar de la cita, el aula en la que les corresponde, porque si, por ejemplo, ciencias de la salud, para el examen de admisión, su capacidad del centro universitario no le da para atender a todos sus aspirantes. Entonces se apoya de la prepa 5, se apoya de la prepa 6, se apoya de la prepa 11 y hace la aplicación del examen en esas cuatro sedes. Hay otros centros universitarios que también se apoyan con algunas prepas cercanas al centro universitario. Y sí, es importante que ellos revisen su cita examen y ahí les viene específicamente el lugar en donde se tienen que presentar ese día.
Sí, otro de los puntos también importantes es que los jóvenes se angustian por el obtener un buen resultado y hay quien a veces piensa que repasando todo, historia, literatura, ciencia, química, física, va a tener un mejor desempeño. Pero explíquenos en realidad de qué se trata este examen que ha diseñado College Board para la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es lo que quieren saber de los estudiantes que aspiran a la preparatoria o a la Universidad de Guadalajara?
Sí, el examen está dividido en tres grandes partes, que es habilidad matemática, español e inglés. Entonces nosotros, College Board diseña tipos de examen y ninguno es igual al otro. Entonces por más de que estudien y repasen, les puede tocar un examen totalmente diferente al que a lo mejor pensaron que les fuera a tocar. Aquí lo importante es que nosotros... College diseñó estos reactivos pensando en las habilidades y los conocimientos de los muchachos. Además, es por tiempo, entonces es importante que los muchachos sepan que no se presionen, que tienen, si son 30 minutos pueden darle 2-3 leídas a los reactivos, que se tomen su tiempo. Y que cada parte del examen es importante, no se pueden apresurar, y si termino en 15 minutos me voy a la parte 2, y si termino en 10 minutos me voy a la parte 3, no es así. O sea, nosotros tenemos un tiempo de examen para cada parte, y es decir, si el muchacho está en la parte 1, tiene que esperar los 30 minutos para que todo el grupo avance a la parte 2. Si está en la parte 2, ya no se pueden regresar a la parte 1 ni continuar en la parte 3. Entonces, es importante que ellos sepan la estructura del examen, que vayan conscientes de que tienen tiempo suficiente para leer, para repasar y para darle una segunda leída a muchos de los reactivos, para que analicen bien sus respuestas. Las respuestas son básicamente de comprensión lectora, por ejemplo. Hay fragmentos de lectura, y después las siguientes preguntas son relacionadas con la lectura que tenemos ahí en ese reactivo. En la parte de matemáticas también tenemos espacio suficiente en todos, en las hojas, las pueden rayar lo que ellos quieran, hacer las operaciones matemáticas en el folleto. El rayar el folleto no significa que pierda validez, entonces pueden ahí hacer todas las operaciones que crean necesarias, y eso es lo que buscamos. Está dividido en tres: en habilidad comprensión lectora, es español, matemáticas e inglés.
Muy bien. Permítame hacer una pausa, maestro Fabián Morales Cobos, coordinador general de control escolar de la UDG, para de regreso compartirle las preguntas del auditorio que quieren también saber un poco más de este proceso, ¿sí?
Muchas gracias, doctor.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso en esta conversación con el Coordinador General de Control Escolar de la ODG, el maestro Fabián Morales Cobos. Y bueno, le comparto ya las preguntas, maestro. Dice aquí, por ejemplo, José Vidal: los chicos que harán el examen, si van solos, ¿sí podrán llevar el celular y dónde dejarán las cosas? Pues ya lo he explicado, no se puede, ¿no?
Sí, no, de preferencia no, pero les comentábamos que sí tenemos, estamos conscientes de que ya el celular es un... es un aparato de comunicación muy importante para cuando salgan los muchachos. Y sí, cuando lo llevan, de preferencia es no llevarlos, no llevar nada de aparatos electrónicos, pero también es muy importante que no se los queden en su poder. Si por algo ya pasaron un celular, que se lo entreguen al aplicador en modo silencio, apagado el celular, y el aplicador se los puede poner ahí a la vista en el escritorio del aplicador, y al final se los va a regresar.
Muy bien. Juan Manuel Castro le manda un mensaje retador y dice: si algún maestro le suena el celular, ¿sería expulsado? De los aplicadores
les,
se refiere.
Les prohibimos a los aplicadores que lo tengan en modo silencio. Uh-huh. La verdad es que ellos lo tienen permitido nada más en modo avión, y que es como el cronómetro para tener los tiempos de cada parte del examen.
Bien, Edgar Ramírez dice: mi hijo no pudo subir su foto y su firma, entonces ya no puede presentarse, ya no entrará en este calendario.
No, que recuerden que para tener su cita examen, ese era el requisito previo, que subieran su foto, firma y huella al sistema, y de ahí mismo descargaban su cita examen. Entonces, si no lo subieron a tiempo, ya no va a tener examen el muchacho.
Dice, una pregunta para el director, dice: ¿cuántos espacios habrá en este examen para la carrera de robótica?
Espacios para examen tenemos todos los aspirantes que nos lleguen. Uh-huh. Por eso les comentaba que no, la capacidad del examen nosotros la ampliamos al 100%. Nosotros uh-huh. no tenemos limitante para aplicar un examen de admisión. Si el centro universitario se excede de su capacidad, buscamos sedes alternas para aplicarles el examen a todos los muchachos.
Lo que no cambia son los lugares disponibles, ¿no? En función de aulas, laboratorios, etcétera, como nos dijo.
Así es, los cupos de ingreso, eso sí los tenemos prácticamente llegándose el dictamen de admisión, porque ahorita todavía se siguen haciendo ajustes justamente de los reprobados, de las aulas disponibles y de los laboratorios que vamos a tener para el próximo ciclo.
Mari Rodríguez dice que en Cutonalas es un colapso sobre periférico y nadie de movilidad o vialidad está en la zona. No sé si ustedes pidieron apoyo a las autoridades para agilizar la circulación ese día.
Sí, Víctor, nosotros pedimos apoyo a movilidad de todos los municipios, y sí nos llega el apoyo de movilidad, pero qué bueno que nos comenta para ponerse en comunicación con el Cutonalá y ver una estrategia con los de movilidad.
Bien, dice, quisiera preguntar al maestro Fabián si sabe por qué en Cutonalá se suspendieron algunos exámenes, específicamente para los que van a la carrera de arquitectura. Para todo el equipo, buenos días, excelente jueves, dice Daniel Arro.
La verdad no sé qué responder, porque el examen de admisión no se canceló. Uh-huh. No sé si se refiere a algún examen ya de los alumnos. Ajá. o algún filtro además del examen de admisión, pero el examen de admisión sigue en pie y no se le canceló a ningún aspirante.
Sí, no sé si tenga que ver a lo mejor, maestro, con que los jóvenes que van los sábados pues no tienen actividades, tienen que ausentarse, los que ya están estudiando, y a lo mejor había algún examen en ese inter y no se va a poder realizar, no sé si sería eso.
Si es eso, efectivamente, nosotros se suspenden todas actividades académicas y administrativas para ponerle total atención al examen de admisión. Entonces, si les tocaba algún examen, alguna actividad, ténganlo por seguro que se las van a reprogramar, no las van a perder, no les va a perjudicar en nada de su calificación, porque todos los centros universitarios saben que ese día se reprograman todas las actividades.
Bien, este no sé si usted lo pueda contestar, porque dice que ayer esta persona, dice, ¿por qué nunca contestan en las coordinaciones? Ayer estuve marcando a control escolar de Cuciénega y nunca me respondieron, quiero hacer un trámite administrativo.
Yo le recomiendo que asistan personalmente a Ventanilla. Les puedo decir, no es por justificarlo, pero ayer, por ejemplo, estuvimos entregando los exámenes de admisión justamente a algunos centros universitarios. Entonces están empaquetando, están haciendo otras cosas, pero la atención en Ventanilla siempre hay. O sea, a lo mejor no tienen personal para, si en ese momento están parados en Ventanilla atendiendo a alguna persona y entra alguna llamada, la verdad es que sí le ponen atención a la persona que están atendiendo en Ventanilla. Y ya, si en algún momento están sentados en su escritorio y entran llamadas, por supuesto que se les atienden. Pero sí es difícil en estos momentos, pero los trámites están. O sea, yo les recomiendo que vayan, los trámites administrativos, todo lo que necesiten de constancias, certificados. Eso no se detiene, el examen de admisión no detiene ningún otro trámite en Ventanilla de Control Escolar.
Claro, una persona pregunta, ¿los aspirantes a preparatoria entonces todos son aceptados?
Los aspirantes a preparatoria se hace el esfuerzo para que todos sean aceptados. Si no salieron en su aspiración inicial, tenemos oferta, por ejemplo, en el virtual, en el semiescolarizado, pero todos tienen una oportunidad de estudiar el bachillerato.
Muy bien. Pues estamos prácticamente por despedirnos, maestro Fabián. Las últimas recomendaciones, recuérdelas para los que van a hacer este examen este fin de semana.
Sí, que no se les olvide su cita examen, es importante. Que vayan con lo menos posible, es decir, nada más con su lápiz, sacapuntas y borrador, que no lleven mochilas, que no lleven gorras, que no lleven aparatos electrónicos, que vayan con tiempo suficiente por lo que se les pueda complicar en el trayecto, que vayan desayunados porque van a estar prácticamente 4 horas en el centro universitario aplicando el examen y que dejen los nervios afuera. Si es posible que vayan acompañados con más personas que vayan a aplicar el examen, que compartan viaje para evitar el cúmulo de carros ese día, y también es importante decirles que los centros universitarios no dejan pasar acompañantes. Entonces, al centro universitario únicamente pasa el aspirante que va a aplicar el examen, si llevan acompañantes nadie entra al centro universitario. Entonces es importante también que sepan los papás que si van a ir, pues pues se van a pasar prácticamente 4 horas fuera, y que nos ayuden a que el flujo vehicular pues sí fluya a las afueras de los centros universitarios, y pues esas son todas las recomendaciones.
Muy bien, pues muchísimas gracias al maestro Fabián Morales Cobos, coordinador general de control escolar de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos, se termina este programa, le esperamos mañana a las 6 de la mañana.